La Red Hispana presenta Mano a Mano, un programa de debate político con expertos de renombre y panelistas con experiencia. Luis Gutiérrez, ex legislador federal. Daniel Garza, presidente de Libre Initiative, conducido por José López Zamorano. Esto es Mano a Mano.
Bienvenidos al debut de Mano a Mano, un programa de debate político con muchos puntos de vista y una causa común. Mano a Mano es un cuadrilátero, pero no de ganchos al hígado, sino de opiniones, de ideas sobre todo lo que nos importa en salud, empleos, justicia racial, migración y mucho más. Este programa es parte de la campaña Votamos de la Red Hispana. Si envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886, pueden iniciar el proceso de registro y verificación de votación. Y bueno, en la cartelera de Mano a Mano tenemos en la esquina izquierda a Luis Gutiérrez, una figura pública que no necesita presentación, legislador federal durante 26 años, campeón de la reforma migratoria y de la defensa de la comunidad latina, se retiró del Congreso y ahora reside en su natal Puerto Rico. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Un placer, José.
Bueno, y en la esquina derecha tenemos a Daniel Garza. Él es presidente de la Libre Initiative, una organización que promueve una sociedad libre, abierta y el mejoramiento de la comunidad latina. Daniel es un mexicano-americano de Texas. Gracias, Daniel.
Saludos, un fuerte abrazo.
Bueno, acordamos que cada respuesta tendrá un minuto de duración. Primer round. Por primera vez en la historia del país, un partido realiza su convención nacional de manera virtual. Obvio, a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero ya sabemos el final de esta película demócrata. Joe Biden y Kamala Harris saldrán nominados formalmente y se enfrentarán a Donald Trump y a Mike Pence. Después de dudar cuál era su línea de ataque, a algunos conservadores les encantó la teoría de un profesor de leyes de que Harris no es elegible para ser vicepresidenta porque es hija de un inmigrante jamaiquino, una inmigrante india y que quizá estaban en Estados Unidos con visas de estudiantes. Al presidente Trump le preguntaron, dijo que el abogado era muy calificado, pero que él no sabía si era cierto o falso o no. Luis Gutiérrez, empezamos contigo. ¿Ves xenofobia o quizá hasta racismo en esta teoría de que Harris es inelegible para ser vicepresidenta de Estados Unidos?
Sí, lo empezaron muy temprano, José, cuando le dijeron phony. Y cuando los republicanos dicen phony, no hablan de la falsedad de sus propuestas, sino de quién es ella, hija de inmigrantes. Vamos a tener, como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, una mujer que no solo viene de raíces inmigrantes, sino ninguno de sus dos padres nacieron aquí en este país. Su mamá, ella entiende lo que es vivir la vida de inmigrante y por lo tanto, recordemos, ¿cómo inició Donald Trump su entrada moderna a la política nacional? Diciendo que Obama tampoco era elegible para ser presidente. Y nos dijo, fui a Miami, tengo muchos resultados, les informaré pronto. Y luego no nos dio nada. El racismo, él lo empezó y lo van a continuar ahora.
Daniel Garza, Kamala Harris nació en California en 1964. Padre jamaiquino, madre india, como dijimos. ¿Es elegible o no para ser vicepresidenta?
Es 100%. Yo creo que esto es una fabricación de parte de los medios de comunicación para tratar de encender la campaña, porque algún extremista en la derecha lo dijo y ya le quieren atribuir eso a todos los republicanos. Es una fabricación, es falso. Lo que más preocupa a la comunidad latina es dónde está Kamala Harris en cuestión de preparar la mesa para abrir nuevos espacios de oportunidad, de trabajos, de economía, de reducir impuestos, de reducir regulaciones, de ayudar al que quiere emprender negocio, de que el país quiere ser independientemente en cuestión de energéticos, de tener jueces que van a respetar y honrar lo que es la Constitución, de darle la libertad de educación a nuestros hijos. Aquí yo creo que las calificaciones de Harris son muy pobres. Es inadecuada en cuestión de las políticas, que es lo que importa. Esta discusión de que es elegible o no, punto aparte, estas cosas de campañas.
Daniel, yo sé que está de moda echarle la culpa a la prensa, pero este fue un artículo que publicó un profesor de leyes en la revista Newsweek. Nosotros no lo inventamos. Y cuando el presidente se le preguntó, él visibilizó el tema diciendo que era un profesor muy calificado. Luis Gutiérrez, ¿estás de acuerdo con Daniel en el sentido de que son pobres las políticas de Kamala Harris?
Número uno, Kamala Harris quiere aumentar el salario mínimo. ¿Cuánto se paga en este país de salario mínimo? $7.25 la hora. ¿No te parece sorprendente que un miembro del Congreso cobra $174,000 y un senador, un presidente, $500,000 y hay que pagarle $7.25 la hora como salario mínimo? Eso es lo que ella quiere hacer. Se puede hablar mucho de justicia, pero la justicia empieza con atacando, ¿verdad?, la inigualdad que existe en términos de ingresos.
El 5% de todos estadounidenses se gana el sueldo mínimo. La mitad de ellos son nuestros jóvenes que están principiando trabajos. La senadora quiere hacerle doble el costo para emplear a estos jóvenes cuando hay necesidad. Hay mucho desempleo ahorita. Yo creo que hay mucho latino que está sufriendo y está buscando espacios de oportunidad. Y si vamos a dobletear lo que es el costo de emplearlos, va a sufrir la comunidad latina. Ahorita es tiempo de preparar la mesa para espacios de oportunidad de trabajo. Eso quiere decir que tenemos que sobrecargar lo que es la productividad. Es lo que va a importar, porque esto genera trabajo.
Número uno, hay muchas más personas que el 5%, Daniel. Quizá tú no los conoces, tú no los ves. Yo lo he visto y lo siento. Gracias al Partido Demócrata y a los progresistas, en la mayoría de ciudades grandes el salario mínimo es $15. Y yo creo que Daniel, como parte del Partido Republicano, nos debe contestar. Kamala Harris está por aumentar el salario mínimo para todos, empezando en $15 la hora. ¿El Partido Republicano está dispuesto a aumentar el salario mínimo a $15 la hora para todos los que trabajamos en Estados Unidos? ¿O vamos a dejar los $7.25 para que las corporaciones puedan seguir explotando a los trabajadores? Daniel, no, $15 la hora. ¿Te parece un acuerdo que podemos llegar aquí hoy?
Es que no puedes obligar al empleador a pagarle $15 porque van a despedir.
Entonces no estás de acuerdo.
Les van a hacer part-time. Okay. ¿Y quiénes son los que van a hacer part-time? Los latinos. Okay. Vamos a sufrir.
Bien. Sí, ya mismo. No pagan impuestos, pero tampoco le quieren pagar a los trabajadores. Mira, nadie en la ciudad de Chicago, venga a mi ciudad, Daniel. El salario mínimo son $14.50 y a final de año van a ser 15. Nadie está trabajando part-time. No han cerrado ni un solo negocio. Lo pagan en Nueva York, lo pagan en Los Ángeles, lo pagan en las grandes ciudades donde los demócratas son los que llevan la voz cantante.
Vamos a hablar una cosa. Daniel, Luis, déjame hacerte una pregunta porque justamente va a salir Joe Biden como ungido formalmente como candidato presidencial demócrata. Hace poco publicó una lista de Santa Claus en el verano, 19 páginas, todas con muchas cosas para la comunidad latina. Una muy importante, la reforma migratoria con camino a la ciudadanía. Vaya, sacó hasta un museo nacional latino. Tú eres demócrata, pero durante muchos años fuiste muy crítico de uno de los presidentes demócratas más populares, Barack Obama, especialmente por su política de deportaciones. Ahora apoyas al dueto Biden-Harris. ¿Hay el riesgo de que se repita lo que pasó en la era Obama? Es decir, muchas promesas y pocos resultados para nuestra comunidad latina, por ejemplo, en el tema de migración.
Yo confronté a mi propio partido. La pregunta es, ¿dónde están los republicanos confrontando a Donald Trump? No se escucha. En el Partido Demócrata hay espacio para tener ese debate. Así empezó el presidente Obama. ¿Por qué? Porque los republicanos le demandaban eso para tener una reforma. Y yo le dije al presidente, como usted muy bien sabe, José, mire, yo hablo por el pueblo. El pueblo necesita que tú cumpla con tu promesa. El Partido Republicano nunca va a aceptar una reforma de inmigración que permite que los latinos y que los inmigrantes puedan tener un estatus igual en este país. ¿Y sabe algo? Me escuchó. Le doy a 700,000 soñadores la libertad. Una libertad que este presidente fue hasta la Corte Suprema para quitarle a los soñadores, 700,000 de ellos, el derecho. Y luego expandió eso, como nosotros nos recordamos, 2013, 68 votos por la reforma, liderado por el presidente Barack Obama. Creció, aprendió y estoy agradecido.
Daniel, sobre el punto de Luis, Sabemos que el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo un día que él ya no iba a presentar ninguna iniciativa a votación a menos que tuviera el apoyo y el consenso de la Casa Blanca. En tu opinión, ¿han claudicado los republicanos, especialmente los republicanos del Senado, en su responsabilidad constitucional de ser un contrapeso al presidente de los Estados Unidos?
Aquí yo culpo los dos partidos. Los dos han sido culpables de no tomar en serio su responsabilidad de avanzar ley de inmigración, de reforma. Mire, le quiero dar muchísimo crédito al congresista Gutiérrez por el trabajo enorme e impresionante que hizo durante su tiempo para avanzar lo que era la ley de inmigración, encarando su propio partido, es cierto. Pero la realidad es que también Donald Trump ha propuesto ciudadanía para 2 millones de soñadores. Y luego lo siguió con una propuesta para los 600 mil que componen lo que es la comunidad de DACA. Lo que pasa aquí, José, es de que los dos partidos se tienen que unir para llegar a un consenso. Y cuando un partido propone y el otro se hace a un lado o viceversa, ese es el problema. Yo creo que se requiere hombres y mujeres de valor para llegar a ese consenso y reconciliar lo que son las diferencias, como lo hizo el congresista Luis Gutiérrez, y le doy todo el crédito cuando lo hizo en ese tiempo pasado.
Bueno, yo creo, José, que es importante recordar la historia con datos. El hecho es que en noviembre del 2012 se aprobó por mayoría en la Cámara de Representantes The Dream Act. ¿Cuántos republicanos votaron por ella? 4, y los dos estaban saliendo de la Cámara de Representantes. Y cuando fuimos al Senado, los senadores republicanos rehusaron, aún los que estaban auspiciando el Dream Act, votar por él. Así que se han unido. Vamos al 2013, porque hay que mirar las cosas históricamente. El Senado, liderado por el presidente Barack Obama, hizo una reforma integral, con 14 republicanos votando a favor, 68 a 32. Cuando fuimos a la Cámara de Representantes, nadie quería tomar el issue porque la mayoría eran republicanos. Así que vamos a ser claros, ¿verdad? El partido que ha avanzado a la causa de los inmigrantes han sido los demócratas. Desafortunadamente, bueno, no tenemos entonces, compañeros.
Daniel, adelante.
Sí, recordemos la historia, como dice el congresista Luis Gutiérrez, en el 2007, cuando yo estuve en la Casa Blanca, ya se había aprobado, estaba esperando el presidente Bush para firmar lo que era la ley, el Senado, que era liderado por un republicano, lo había aprobado, y Nancy Pelosi la mató. Entonces, mire, en el pasado se ha visto que los dos partidos, yo creo que han sido culpables de este problema, de no trabajar. Mire, lo que pasa con un político es que siempre nos prometen reforma de inmigración. Si votas por mí, yo te doy reforma de inmigración. Lo que no nos dicen, José, es esto. Si votas por mí, yo te doy reforma de inmigración mientras, siempre y cuando me des lo que yo quiera y no lo que el otro partido quiera. Entonces, mira, se requiere reconciliar las diferencias. Tú tienes que perder un poco para ganar para la comunidad. Y X partido nunca quiere perder. Siempre quieren ganar todo. Y ese es el problema. La comunidad
mira,
pierde.
José, Daniel, disculpe, pero estás equivocado. El año pasado, vamos a ser claros, hace 2 años, se le ofreció a un Bernie Sanders, votó a favor, ¿verdad? Para darle $30 billones a Donald Trump, ¿ah? Para construir su maldita muro, que él tanto desea, tiene que construirlo para hacer una reforma parcial para los soñadores. ¿Y qué dijo Donald Trump? No, que esa gente viene, como muchos otros, from shithole countries.
Yo tengo entendido que fue Schumer y Pelosi que dijeron que no.
Oh, ya mismo. Qué mucho te beneficia, Daniel, reconsiderar la historia de lo que pasó. Pero yo entiendo los republicanos.
A mí me lo contó la Casa Blanca.
Mire, como los republicanos. Mire, Daniel, José, nos recordamos de una cosa. Cuando Donald Trump dijo que habían ido más personas a su toma de posesión que cualquier otro presidente y se le demostró que era algo falso, él dijo, we have our own alternative facts. Aparentemente Daniel también tiene sus alternative facts aquí hoy.
Este es un tema muy interesante, vamos a seguir platicando, pero no quiero que no hablemos de un tema antes de que se nos acabe justamente este primer mano a mano, que realmente es un debut muy bueno. Round 2 de mano a mano. A 11 semanas de las elecciones, Donald Trump sigue detrás de Joe Biden en las encuestas, aunque se están apretando en plena convención demócrata. Algunos dicen que el presidente está buscando cómo remontar esa desventaja y al parecer ya se les ocurrió una buena idea. En 2016, una cuarta parte de todos los votantes votaron por correo y se espera que esa cifra aumente en millones de personas este año, obvio por el miedo al contagio del COVID-19. El nuevo director del correo, Louis DeJoy, que es un mega donante del presidente Donald Trump, hizo algo sorpresivo. Canceló el pago de horas extras, algunas oficinas abrieron tarde, se removieron algunas máquinas de procesamiento de correo en Kansas, en Missouri, en Pensilvania, todo argumentando problemas presupuestales. Bueno, le preguntaron al presidente sobre este tema y él dijo que él no estaba a favor del voto por correo, del voto universal, es decir, cuando se envía la papeleta independientemente de que la solicites, porque eso, según él, iba a provocar un fraude que iba a ayudar a los demócratas y que, por lo tanto, no apoyaba más dinero al servicio postal. Daniel, empezamos contigo ahora. Tu grupo promueve una sociedad libre, abierta y justa, pero estas acciones del presidente Donald Trump y de su gobierno no pueden provocar que las elecciones no sean ni libres, ni abiertas, ni justas.
Mire, el financiamiento de lo que se está hablando es para el 2021. Ahorita estamos hablando de un presupuesto para el 2020. Y yo creo que desafortunadamente lo de COVID sí es algo descomunal este año electoral, porque le están pidiendo ahora el correo, que nunca ha hecho un trabajo adecuado, que de repente arme lo que es toda esta polémica y lo haga bien. Y yo creo que eso va a ser imposible con lo que tienen, la infraestructura pobre, inadecuada y pésima. Y yo creo que también el mismo presidente ya ha dicho de que él está de acuerdo de que haya, de que vaya a haber el voto más, mucho más temprano en persona, que haya más urnas para que lo que se espera, lo que se anticipa de votantes. Entonces, el estado financiero del correo postal siempre ha sido pésimo. Pero yo creo que no es algo nuevo de que de repente estamos pensando de que va a ser un trabajo inadecuado el correo postal.
Bueno, ese presupuesto, Daniel, es para este año. De hecho, ya estaba considerado en la ley Héroes que aprobaron los demócratas y no se han puesto de acuerdo si deben ser 10 mil millones o 26 mil millones. Pero la cosa está tan grave, Luis, que la líder Pelosi, Nancy Pelosi, en la Cámara de Representantes decidió, creo que por primera vez en la historia, suspender las vacaciones del verano, regresar a Washington en estos días para lidiar con esto que ellos ven como una crisis que puede afectar las elecciones. ¿Estamos en una crisis?
Las elecciones están en peligro. Las elecciones y la integridad de estas elecciones están en peligro. Y están en peligro porque Donald Trump lo ha dicho. O sea, no tenemos que escuchar más que el presidente, que dijo con esa sonrisita diabólica que él nos da, y nos dijo, ellos quieren 25 mil millones de dólares para que todo el mundo pueda votar universalmente. Pero yo voy a vetar la legislación si traen ese dinero. Yo estoy en contra. Y después nos dijo, Florida, muy bien, ahí hay republicanos encargados. Allá en Nevada vamos a mandar los mejores abogados para que no puedan votar la gente ampliamente por correo. Mire, el correo, y quiero que todo el mundo lo piense un momentito, billones de cartas nos llegan la semana antes de Navidad. Ellos tienen la habilidad, hay que darle los recursos. Es no solo a la economía. Y vamos a ser claros, el correo, ¿tú sabes por qué pierde mucho dinero? Y esto lo sabe Daniel, porque hay que ir a todas esas áreas rurales donde están los votantes de Donald Trump y entregarle el correo. No por las ciudades, que es fácil entregarle el correo, sino por las áreas rurales. Yo estoy para que todo el mundo, rural, urbano, pueda votar en estas elecciones.
Daniel, hay 5 estados que siempre han hecho por muchos años voto universal por correo, es decir, tú no lo tienes que pedir, te llega automáticamente. En esta elección van a aumentar a 9 estados. Algunos de esos estados son estados gobernados por republicanos y otros 36 van a permitir el voto en la ausencia sin que haya un pretexto o una excusa. Y en ninguno de esos estados hay evidencia de que votar por correo o votar en ausencia produzca el fraude. ¿Es esto una cortina de humo del presidente?
José, tú tienes un entendido del fraude muy distinto al mío. El fraude es real. Eso ya se ha visto. Hay evidencia de eso. Y yo creo que a lo largo del país se está viendo ahorita en las primarias de que sí ha habido fraude. En Nueva Jersey, el 10% tuvieron que ser negadas porque eran de gente que ya se habían muerto. Y están resultando que están votando. ¿Cómo es esto posible? Además, últimamente se supone que todos los empleados del correo postal, el servicio postal, son miembros del sindicato. Y casi sabemos que todos los miembros del sindicato son del Partido Demócrata. Entonces, ¿por qué va a haber problemas? Si se supone que van a hacer su trabajo bien.
Bueno, sí, evidentemente hay fraude electoral, Daniel, en Carolina del Norte, un estado republicano. Me parece que fue un operativo republicano el que cometió el fraude. Y a nivel nacional creo que el fraude es del 0.00%.
Bueno, ahí lo tienen.
Fraude. Vamos a ser claros. Hay 5 estados que ya tienen el voto universal por correo. 5 estados. Todo el mundo. Y no ha habido nada de fraude. Y la mayoría de esos estados están controlados. Utah, controlado por republicanos. Número 1. Número 2, no empecemos a atacar los sindicatos, Daniel. ¿Por qué tú atacas los sindicatos si los sindicatos están a favor de los trabajadores?
Es que Luis,
pero déjame terminar. Están a favor de los trabajadores, Daniel. Yo he sido miembro de un sindicato y sé que ese sindicato le proveyó a mi mamá y mi papá salarios decentes.
Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Mi querido Luis, mi querido Daniel, les agradecemos mucho. El debate se puso muy bueno. Nos quedaron muchos temas en el tintero, así que vamos a tener que dejarlos para el próximo Mano a Mano. Gracias, Luis Gutiérrez. Gracias, Daniel Garza.
Gracias a ti. Gracias, Daniel.
Y en este debut de Mano a Mano, en nuestra sección de La Esquina, más o menos neutral, nos honra contar con la presencia de un legendario activista comunitario y político, el gran Ben Monterroso. Y ahora en una organización nueva, Poder Latinx. Gracias, Ben, por estar con nosotros.
No, es un placer y muchas gracias por la oportunidad.
Ya no hay suspenso. El señor Joe Biden y Kamala Harris, desde el punto de vista latino, ¿beneficia, fortalece o debilita la presencia de Kamala Harris en el boleto demócrata?
Yo creo que lo único que hace es aumentar las expectativas y la esperanza de nuestra gente. El hecho de tener a una vicepresidenta como Kamala Harris, históricamente la primera persona de color, la primera mujer de color y de padres inmigrantes, yo creo que tenemos mucho por qué tener esperanza.
Ben, tú sabes que al final de esta convención, que ahora más que nada son espectáculos para la televisión y mucho más ahora en la era COVID, bueno, pues vamos a saber que oficialmente Joe Biden es el candidato presidencial demócrata. Ofreció para la comunidad latina ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos beneficios, restablecimiento de DACA, extensión del TPS, por ejemplo, a los hermanos venezolanos, vaya, hasta un Museo Nacional Latino. Pero hemos escuchado muchas de esas promesas antes, durante la presidencia de Barack Obama, y hubo muchas nueces, pero pocos resultados. ¿Puede repetirse la historia?
Mira, yo considero que hay que dar el primer paso, y el primer paso es asegurarnos de que nos registremos y participemos políticamente, porque si lo seguimos dejando que los políticos sean elegidos sin nuestra participación, los resultados no van a cambiar, entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Pero yo veo en este momento una gran oportunidad. Yo creo que hay un gran reconocimiento de que el voto minoritario, específicamente el voto latino, puede hacer la diferencia, no solamente para estas elecciones del 2020, pero las elecciones futuras. Acuérdate que no vamos a parar de continuar eligiendo candidatos. Entonces yo creo que el primer paso es asegurarnos de participar en las elecciones y aquellos que no pueden participar porque no son ciudadanos o alguna condición, tienen gente que lo puede hacer por ellos.
¿Cómo podemos asegurarnos, Ben, que los políticos de todo signo, de cualquier partido, pues no nos usen como carne de cañón? Vienen las elecciones, se nos acercan, nos hablan muy bonito, nos hablan en español, se acercan a la comunidad y después la percepción para muchos es que nos abandonan.
Bueno, que no nos dejemos nosotros también engañar de que lo único importante son las elecciones. Hay que seguir participando entre una elección y la otra.
Ben, ¿qué están haciendo ustedes en el terreno de juego para precisamente alentar ese registro electoral y esa participación política de los latinos este año?
Mira, lo primero que estamos haciendo es asegurarnos de que concientizar y motivar a aquellas personas que pueden votar, que se registren para votar. Todavía hay tiempo. Tenemos hasta, dependiendo en qué estado estemos, pero digamos que tenemos hasta el 15 de octubre para hacer eso. Ocupamos registrar a nuestra gente. Segundo, con esto de la pandemia nos estamos asegurando de informar a nuestra gente de cómo pueden votar. Pueden votar por correo, pueden votar temprano y pueden votar el día de las elecciones. Y asegurarnos también de lo que tú dijiste, de lo que los políticos están prometiendo entre unos y los otros, que estén claros qué partido o qué político nos va a beneficiar y que salgamos a votar. Entonces estamos educando a nuestra gente, llamando por teléfono, que es lo que nos queda ahorita a través de las medios sociales. Obviamente, y es un honor ser parte de este programa contigo y la campaña que se va a tener de mano a mano y algunas otras cosas para motivar a nuestra gente.
Esa fue la entrevista con Ben Monterroso y esto fue Mano a Mano. Mano a Mano es parte de la campaña Votamos de la Red Hispana. Si envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886 pueden iniciar el proceso de registro y votación y de verificación en su teléfono. También nos pueden seguir en nuestra página de la Red Hispana, en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram y en inglés, en nuestro podcast Latinx.
Esto fue Mano a Mano. Síganos en los canales de la Red Hispana. Hasta la próxima semana en Mano a Mano.